Cope Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Fitur, estamos en la tercera jornada ya de la Feria de Turismo en la capital de España. Son las 12:30 minutos y aquí seguimos contando toda la actualidad, toda la promoción que se está haciendo fundamentalmente de Málaga capital y de su provincia. Hoy es un día en el que tendríamos que estar hablando de mercados y de comercios de proximidad, pero evidentemente, dada la circunstancia, nada mejor que hablar de la proximidad, del turismo y de los mercados turísticos, en este caso, a partir de ahora ya está la 1:30 de la tarde. Lo que sí haremos también desde aquí a la 1:30 será tener un tiempo para meternos entre fogones y hacer algo de comer, pero en este caso desde la Feria de Madrid. En cuanto a lo que vamos a contar en esta primera hora, pues va a pasar fundamentalmente por hacer un pequeño balance de lo que ha sido Fitur para la Diputación de Málaga y para, en definitiva, el Turismo Costa del Sol. Enseguida vamos a estar con el presidente de esta entidad, con Francisco Salado. Tendremos tiempo también para irnos hasta Torremolinos, que este año estrena en Fitur alcaldesa Margarita del Cid. Con ella estaremos también en un rato. Vamos a ir también hasta la localidad de Benavís para que también nos cuenten cómo ha sido la promoción turística de esta localidad en Fitur este año. Lo mismo que haremos también con el Morche, ese trocito paradisíaco que tenemos en la zona de la Axarquía, concretamente en el municipio de Torros. Además de eso, nos vamos a meter entre fogones de alguna manera, porque la Junta de Andalucía siempre trae aquí a los alumnos y alumnas de esa escuela de hostelería de Archidona, que son los encargados de poner el catering para todos los invitados. Vamos a averiguar qué es lo que hacen de comer y qué viandas traen hasta esta capital de España, hasta Fitur. De todo eso y alguna otra cosa más hablaremos en principio hasta la 1:30 de la tarde. Pero antes, como siempre, pasamos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues vamos a empezar hablando de los datos recién actualizados que acaba de publicar la Junta de Andalucía sobre la evolución del coronavirus. Ha subido ligeramente la tasa de incidencia en la provincia en un día en el que se han notificado 1.680 nuevos contagios y 4 fallecimientos más. Está siendo una semana con un elevado número de fallecidos a causa del coronavirus. En total ya 2.120 personas han muerto aquí en Málaga desde el comienzo de la pandemia, hace casi 2 años. En la provincia, como decíamos, sube la tasa de incidencia, lo hace 24 puntos, se sitúa en 1.213 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital la subida ha sido de 18 puntos en las últimas 24 horas hasta los 1.369. Está la tasa por encima de la provincia. A día de hoy, solo 2 municipios no han registrado contagios de coronavirus en las 2 últimas semanas. Son Salares y Atajate, que siguen siendo un oasis en la sexta ola de la pandemia del coronavirus. Importante sobre la vacunación, semana a semana, día tras día, vamos contando cuándo se van abriendo citas para determinados grupos de edad. Hoy la noticia está en los menores de 40 años. Ya hoy pueden pedir cita para la tercera dosis aquí las personas que tengan 38 o 39 años. Se van a poner vacunas de Pfizer o Moderna y para recibir esa dosis de refuerzo han tenido que pasar 5 meses del último pinchazo de una de esas 2 vacunas o 3 meses desde la última de Janssen o AstraZeneca. Por lo demás, estamos contando hoy aquí en COPE que una empresa de Colmenar está siendo investigada por arrojar vertidos tóxicos al cauce del río Guadalmedina a su paso por la urbanización El Alcaide, en Casa Bermeja. Los vecinos de la zona avisaron a las autoridades hace un par de días al detectar esos materiales y la policía local y el Seprona comenzaron a investigar. Ahora esta empresa se enfrenta a una multa que puede alcanzar incluso los 60.000 euros. En la página web de COPE Málaga puedes ver imágenes de ese vertido de materiales tóxicos al cauce del río Guadalmedina. Por otro lado, la Policía Nacional ha intervenido 9 kilos de cocaína y ha detenido a 8 personas en una operación contra el tráfico de drogas que se ha desarrollado en Lucena, en la provincia de Córdoba, y aquí en Málaga, concretamente en Torremolinos. 5 de los arrestados están ya en prisión. Durante la operación se han desmantelado 2 laboratorios que estaban ubicados en este punto de la Costa del Sol, en Torremolinos, 2 viviendas que estaban equipadas con todo tipo de material para la preparación y el corte de la droga. Y un dato, hoy en Málaga viven unas 7.000 personas sordas. Para muchas de ellas, hacer una gestión o el simple hecho de comunicarse es todo un reto. Y para intentar mejorar su día a día, desde la Diputación de Málaga han impulsado un proyecto de servicio gratuito de intérprete para personas sordas y sordociegas en 15 municipios, pequeños pueblos de menos de 20.000 habitantes. Con una inversión de 20.000 euros, el objetivo es dar apoyo a estas personas en gestiones de la vida diaria. Además, ofrece cobertura personalizada o virtual para que puedan realizar trámites burocráticos y administrativos. A través de este proyecto también se facilita su participación en actividades y eventos municipales, como ha explicado su responsable, es Esther Ramallo.
Se sienten discriminados a la hora de poder acceder en las actividades propias del pueblo, ¿no? Actividades tradicionales o eventos deportivos o culturales, ahí siempre pues tenían esa barrera, y ahora pues con este servicio pues pretendemos abrir esas puertas para la participación y la inclusión del colectivo de personas sordas en el ámbito rural.
Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, no solo hoy, el resto del fin de semana. A esta hora, por cierto, tenemos 14 grados en el centro de Málaga, una jornada con máximas previstas de hasta 15 grados, jornada de cielo poco nuboso en casi toda la provincia y algo más de nubosidad en la parte occidental. Incluso dice la previsión que puede caer alguna lluvia débil en esa zona, tanto del litoral como de las sierras. ¿Cómo se presenta el fin de semana en lo meteorológico? Pues le hemos preguntado al jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos del Sur, él es Jesús Riesco.
En principio va a venir marcado por la presencia de un anticiclón, lo que da estabilidad a la atmósfera, con vientos de levante, que mañana pueden ser ciertamente algo intensos, en menor medida el domingo, y ello provocará que, sobre todo a primeras y últimas horas, pues haya nubosidad de retención del levante, especialmente en la costa y sobre todo en la parte más occidental de la provincia, pudiendo dejar alguna precipitación durante el fin de semana.
Esto para el fin de semana. ¿Y la semana que viene cómo se presenta? Pues esta es la previsión.
Bueno, la temperatura puede subir a partir del martes, pero un par de grados. Tampoco estamos hablando de subidas ni moderadas ni grandes, ¿no? Entonces va a ser bastante parecida a lo que va a ser el fin de semana, ¿no? Con vientos de levante va a continuar durante prácticamente toda la semana y esa nubosidad típica, especialmente a primeras y últimas horas, y más abundante en la parte más occidental de la provincia.
Y a esta hora, 12:37, vamos a echar un vistazo a las carreteras. El tráfico, nos cuentan desde la DGT, es fluido en la red provincial, en las autovías no hay ninguna retención ni ninguna incidencia. Aquí en la capital también está la mañana bastante tranquila, tráfico algo más lento en la avenida Juan 23 en dirección a la comisaría provincial, y en el pasillo de Santa Isabel y calle Álamos hay algo más de tráfico alto, pero en todo caso sin problemas, no son retenciones. Es lo que está pasando a esta hora aquí en Málaga, Pedro.
Estupendo, pues Carmen, muchas gracias. Si sucede cualquier cosa, evidentemente la contaremos, y si no, ya sabes, todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. Ahora, seguimos en directo desde Fitur. Enseguida hablamos con el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada domingo, a las 10 de la noche en Canal Málaga Televisión, tienes una cita con esos temas aparentemente sencillos, pero que su porqué es a veces algo más complejo. Domingo 10 de la noche, en Canal Málaga Televisión, tienes una cita conmigo y con el conocimiento.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
Nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Descubre un mar de felicidad y empieza a disfrutar de nuestra bahía este año. Escuela Náutica La Mar de Málaga te acompañará al iniciarte en este apasionante mundo de la navegación. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a 20 minutos de la 1 de la tarde, estamos en directo en Fitur, en Madrid. Durante todos estos días, durante estas 3 jornadas, la tercera la estamos viviendo hoy, hemos paseado mucho por el stand de la Costa del Sol y las imágenes son increíbles, una espectacular visión del Caminito del Rey. Tenemos ahora detrás de nosotros una magnífica vista de los dólmenes de Antequera, patrimonio de la humanidad. En definitiva, todo eso es lo que van a poder descubrir los que visiten la Costa del Sol, los que visiten la provincia de Málaga a partir de ahora, después de haber pasado por Fitur. Yo creo que es el buen momento de hacer balance y nada mejor que hacerlo con el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, don Francisco Salado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos ya en la tercera jornada. Yo creo que es buen momento. Las jornadas profesionales acaban hoy, mañana se abre al público Fitur, pero sí podemos hacer balance y saber cómo ha ido la promoción de la Costa del Sol en esta edición.
Es algo muy satisfecho, ¿no?, por el esfuerzo que han hecho todas las administraciones y el sector, los profesionales, en estos tres intensos días de Fitur. Se han presentado ideas muy novedosas, otras es martilleando, ¿no?, productos que tienen un gran éxito y hay que seguir promocionándolo para que se conozcan. Pero yo he visto mucha ilusión, ganas y mucho optimismo, y las cosas se afrontan de mejor manera con ese optimismo y esa ilusión. Así que lo que transmite el sector para el 2022, que va a ser un año bueno, hay muchísimas ganas de trabajar, y los profesionales, las reuniones de contactos que han tenido aquí ya más técnicas, pues también nos transmiten pues que hay negocio y que el 2022 va a ser un año bueno, si el COVID nos deja, ¿no? Pero yo creo que sí, con la situación que hay actualmente, que cada vez hay más personas vacunadas y la incidencia del virus cada vez menor, pues los mercados se van a ir abriendo y los turistas, tanto nacionales como internacionales, van a arrancar ya más abiertamente, más decididamente, a salir a tomar sus vacaciones.
¿Ha cambiado mucho la filosofía de lo que busca el visitante en la Costa del Sol después de todo esto, después del COVID? ¿Viene a buscar otra cosa distinta a la que buscaban hace un año?
Bueno, se ha visto que cada vez quieren más espacios abiertos, más turismo activo de interior, más seguridad, un gran porcentaje de turistas, ¿no? Y por eso hemos centrado nuestra campaña para el 2022 en el turismo interior. El turismo de sol y playa está muy consolidado, aunque no hay que dejarlo al lado, porque es la joya de la corona y es el imán que atrae a todo de la oferta complementaria, a excepción del golf. El golf siempre se celebra en temporada baja. En temporada baja del sol y playa, su temporada alta, pero al final la gastronomía, el turismo cultural, el turismo de interior, pues una de sus fuentes de atracción es el sol y playa. Cuando un turista viene a la Costa del Sol, una vez que termina su tiempo de pegarse un baño en esas fantásticas playas, pues esa oferta complementaria pues le complementa esa experiencia que quiere tener, ¿no? Y el turismo de interior es una de las segundas que más pide, ¿no? Así por eso hemos orientado esa oferta o esa potenciación del turismo de interior con esos espacios naturales que tenemos, como la Sierra de las Nieves, Valle del Gelal, la Sierra de Tejeda y Ambijara, en fin. Ahí hemos potenciado mucho nuestro material audiovisual y nuestros contactos con tour operadores, con periodistas especializados, va encaminado a eso, ¿no? Incluso la foto que tenemos que preside nuestro stand, pues es el Caminito del Rey, que ha sido nuestro gran embajador de dar a conocer el turismo interior, nuestros espacios interiores. Y la gran foto que ha tenido más éxito en la Puerta del Sol ha sido la del Caminito del Rey. La gente cuando pasaba por allí se quedaba, bueno, maravillada y preguntaban, ¿y esto está en Málaga? Porque todo el mundo cree que Málaga es sol y playa. Y por eso tenemos que dar a conocer esas nuevas ofertas que tenemos complementarias, como es el interior, a todos los turistas y sobre todo al turista madrileño, que es un 30% del turismo nacional.
Sin duda. Se ha insistido mucho este año en el turismo de calidad más que en el de cantidad. Eso es algo que también ha traído la pandemia para quedarse definitivamente. ¿Se va a buscar ahora algo mejor para los visitantes que lleguen a la Costa del Sol?
Hombre, ya lo hacíamos antes de la pandemia. Estábamos diciendo que teníamos que trabajar más por la calidad que por la cantidad, y lo estamos consiguiendo, porque han venido menos turistas y estamos muy cerca de los ingresos récord del 2019, que fueron 14.000 millones. Así que la pandemia ha traído un turista más exigente, que tiene ahorros, evidentemente. La crisis sanitaria ha traído una crisis económica, y entonces ha podido viajar aquel que ha tenido ahorros y tiene un poder adquisitivo alto. No sé si esto va a ser algo coyuntural o va a ser permanente, pero vamos a trabajar para que nuestros productos sean de un poder adquisitivo alto, para seguir consolidando ese turista que tiene recursos económicos y que alarga su estancia y gasta más. Ese es nuestro objetivo y yo creo que lo vamos a conseguir, porque el turismo de la Costa es un turismo de mucha calidad.
El turista que viene de fuera, el inglés, el alemán, que eran nuestros mascarones de proa en cuanto a visitantes se refiere, evidentemente la pandemia ha hecho que decaiga ese tipo de turismo. Afortunadamente el turismo nacional ha subido en cuanto a venir a la Costa del Sol, pernoctar, a visitarla en todo caso. ¿De alguna manera se va a cuidar a partir de ahora un poco más a ese turismo nacional debido precisamente a esa pandemia que nos ha dejado sin el turismo internacional de alguna manera?
Debemos hacerlo porque es más estable. Ocurra lo que ocurra, una crisis sanitaria, una crisis muchas veces internacional. Ha habido conflictos internacionales en ciertas partes del mundo y ha afectado al turista también internacional. El Brexit, crisis que ocurre en los próximos países de origen, pues hace que el turismo internacional pues sufra esos altibajos, ¿no? En la afluencia de esos turistas. El turista nacional no. Así que tenemos que cuidarlo porque siempre es una garantía de tener un suelo importante, ¿no? Y luego para llegar a ese techo, pues podemos complementarlo, tenemos que complementarlo con el turista internacional. Y ahí también tenemos que diversificar, no tenemos que ir siempre a poner todos nuestros esfuerzos en el Reino Unido. Se ha visto con la pandemia que hay un mercado muy interesante, que es el francés, que por cercanía ha venido durante la pandemia a disfrutar de España y de la Costa del Sol, y tenemos que fidelizarlo, tenemos que seguir trabajando ahí. Y luego el turista de los Países Bajos también. Así que hay un mercado muy amplio que desconocía la Costa del Sol y tenemos que seguir trabajando en esa línea para diversificar también el turista internacional.
La última, señor Salado. La primera feria del año siempre es Fitur, la Vuelta del Mar, que se celebra siempre en el año anterior. Y lo siguiente suele ser la ITB de Berlín, una de las grandes ferias también a nivel internacional. Este año sabemos que la ITB de Berlín se va a celebrar de forma virtual y no presencial. ¿Eso afecta de alguna manera los planes de Turismo Costa del Sol o ya se echa toda la carne en el asador aquí en Fitur para empezar a hablar desde ya de la temporada 2022?
No, nosotros vamos a seguir estando en las ferias, sean virtuales o presenciales, porque tenemos que estar. Además, las nuevas tecnologías, Turismo Costa del Sol es pionero en ello, en trabajar el Big Data y trabajar las herramientas digitales, porque eso hace más competitivo nuestro destino y le da más calidad y más inmediatez a la hora de convencer a un turista que en última hora, que eso también lo ha traído la pandemia, la reserva de última hora, el miedo de que te cojas el COVID y entonces tengas que suspender tu viaje, esa inmediatez solo la puede dar tener una buena herramienta digital, ¿no?, para hacer las ofertas que está buscando, la experiencia que está buscando el turista. Así que vamos a seguir yendo a las ferias internacionales, sean virtuales, sean presenciales. Lo que pasa es que las que son digitales cuesta menos dinero y esos ahorros se harán en campañas promocionales en los medios de comunicación de esos lugares donde no ha habido ferias presenciales. Así que los recursos se van a seguir gastando, sean las ferias presenciales o sean virtuales.
Estupendo. Pues enhorabuena por todo el trabajo realizado aquí en Fitur este año. Enhorabuena por todo lo que ha hecho la Diputación a través de Turismo Costa del Sol. Suerte para todo lo que llega en este año 22, que salga todo fenomenalmente bien, que si sale bien, los malagueños nos vamos a beneficiar de ellos.
La suerte del turismo y la salud del turismo es la salud y la suerte de todos los malagueños, trabajen o no en el sector turístico.
Está claro. Francisco Salado, gracias.
Gracias.
Pues ahí tenéis las palabras de Francisco Salado, el presidente de la Diputación, el presidente también de Turismo Costa del Sol, que evidentemente no queríamos dejar pasar la oportunidad en esta tercera jornada de Fitur, última profesional, mañana se abren las puertas al público en general, para hacer un poquito de balance de lo que ha sido esa presencia aquí en Fitur. Bueno, pues no te vayas, porque estamos a prácticamente 11 minutos de la 1 de la tarde, seguimos en directo aquí en Madrid, en Fitur, y enseguida nos vamos a ir a ese lugar pionero en la Costa del Sol del turismo. Nos referimos evidentemente a Torremolinos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Venir a Fitur después de tantísimos años y hablar con alguien que se estrena en Fitur es complicado, ¿verdad? Sin embargo, en esta ocasión se da la circunstancia. No se estrena en el mundo del turismo, porque ella, con la que voy a hablar, ya sabe mucho y tiene mucha experiencia en ese aspecto desde la Diputación de Málaga, sobre todo, pero claro, sí se estrena como alcaldesa de Torremolinos. Margarita del Cid, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Pues no, es verdad que no soy nueva aquí, pero es verdad que este año tengo el orgullo de venir como alcaldesa de mi pueblo, de Torremolinos. Hoy hace un mes que soy alcaldesa y además como concejala de turismo del Ayuntamiento de Torremolinos, un honor, pero también es un reto, es un privilegio y bueno, pues la verdad es que con una agenda muy intensa y muy contentos, estamos felices.
¿Se prepara de alguna manera especial un Fitur como este, en el que te estrenas como alcaldesa de tu localidad y tienes que venir a promocionar la cuna del turismo, que en definitiva es algo que parece muy sencillo porque en Torremolinos ya sabe todo el mundo cómo es, pero todos los años hay que reinventarse?
Bueno, pues ha sido muy intenso, muy especial, porque no tenía, bueno, una agenda definida por parte del anterior equipo de gobierno, con lo cual ha sido construir desde cero, hacer también un cambio de imagen que para nosotros era importante, un nuevo claim, en definitiva una nueva estrategia que hablase de lo que supone Torremolinos en el mundo del turismo, ¿no? Esa nueva campaña que va a dirigir todos nuestros pasos también en las políticas de todo tipo en el ayuntamiento, que es el origen del paraíso, reivindica el papel de Torremolinos como uno de los municipios que han sido la cuna del turismo, pero sin embargo también porque queremos que el turismo sea comprendido, entendido y que se trabaje por parte de todas las áreas del ayuntamiento de Torremolinos. Pensando que en primer lugar es una política estratégica para todas las áreas, en nuestra principal industria, eso no va a cambiar, así que hay que trabajarlo como algo estratégico, y además porque es una política transversal, no puede un municipio turístico mantener sus calles sucias o mal acondicionadas o con malas instalaciones, con lo cual no solo lo hacemos por nuestros ciudadanos, sino lo hacemos porque nuestros ciudadanos vienen, viven y están en Torremolinos porque es una tierra de oportunidades y eso nos lo ha traído el turismo.
Marga, hasta donde te haya dado tiempo a preparar esta promoción de Torremolinos en esta edición de Fitur, ¿cuáles son los proyectos fundamentales que afronta el municipio para este año?
Bueno, Torremolinos tiene muchos retos, también tiene muchas oportunidades, pero desde el punto de vista turístico tenemos que, pues no solo nuestro Palacio de Congresos, su presente y su futuro es muy importante, el ser capaces de poner en marcha muchas inversiones que nos hemos encontrado paralizadas y que van a mejorar la movilidad y la vida de los ciudadanos. En breves semanas vamos a anunciar la puesta en marcha de todas esas obras que van a cambiar y van a reconfigurar Torremolinos, pero también con una mejora sustancial. Estoy no solo preparando el Fitur, he tenido también que preparar los presupuestos porque tampoco se habían quedado ni aprobados ni redactados, con lo cual yo planteo abiertamente una menor presión fiscal, más servicios para los ciudadanos, y en eso estamos trabajando para que eso se convierta en una realidad antes del primer semestre del año. Tener unos presupuestos en condiciones, tener menos presión fiscal y que los vecinos se sientan muy satisfechos de su municipio y, por supuesto, como no, de su alcaldesa y del equipo de gobierno. La recuperación de la confianza en Torremolinos es vital.
Ese es el reto, políticamente hablando, fundamental que tiene Margarita del Cid al frente del Ayuntamiento de Torremolinos, independientemente del reto turístico que hoy nos trae aquí.
El reto turístico, evidentemente, es la recuperación, la fidelización y poner en valor el modelo en el que creo, que es en el de la colaboración público-privada. Creo que si en cualquier sitio es un éxito, en Torremolinos lo va a ser. No se pueden crear políticas de espaldas a los empresarios y a los profesionales que se juegan su patrimonio. Con decisiones muchas veces caprichosas o equivocadas. Hay que tener datos, tomar decisiones de forma profesional. Eso también va a ser otra de las cosas que se instaure en el Ayuntamiento de Torremolinos.
Pues ojalá haya suerte para este año 2022, tanto en la parcela turística como en la parcela de gestión a la que se enfrenta Margarita del Cid desde hace escasamente un mes. Ojalá sea todo un éxito y que vayan bien las cosas. Suerte.
Pues muchísimas gracias a la COPE por siempre querer hablar conmigo.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
6 minutos para alcanzar la 1 de la tarde y seguimos en directo en Fitur 2022 en IFEMA, en Madrid, en la capital de España. Seguimos contándote cosas que están sucediendo en esta tercera jornada ya de feria, tercera jornada profesional, ya sabes. Mañana, sábado y el domingo se abren las puertas de Fitur a todo el público en general. Por cierto, que hoy hemos tenido por aquí la visita institucional del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, y también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con quien nos hemos cruzado precisamente en un stand, en el stand de Torrox, que ha estado visitando también ese chiringuito que tiene montado esta localidad. De eso te voy a hablar dentro de un rato, después de la 1 de la tarde. Pero ahora, si te parece, nos vamos a ir a otro lugar, a otro paraíso de la Costa del Sol, como es Benavís, y vamos a hablar con su responsable de turismo, Scott Marshall. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí todavía en Fitur contándote a todo el mundo la promoción que se está haciendo. Vosotros estuvisteis aquí precisamente el miércoles y el jueves. ¿Qué ha venido Benavís, en ese caso, a ofrecer en esta edición 2022 de Fitur, Scott?
Pues nosotros hemos venido un poco a mostrar todo lo que es los beneficios de nuestro municipio, también los nuevos proyectos que se están haciendo, reuniones que hemos tenido también tanto con promotores como con empresarios, hoteles, campos de golf, para potenciar cuanto más podamos la marca de Benavís.
¿Por dónde pasa la actualidad turística de Benavís en cuanto a proyectos? ¿Qué es lo que ofrecéis en este año 2022 y que se ha podido plasmar aquí en Fitur?
Bueno, el año pasado desarrollamos la nueva página de turismo, la cual ha tenido una muy buena acogida, y lo que estamos también es digitalizando un poco pues todos los servicios para que se puedan nuestros empadronados pues puedan disfrutar de todos los servicios que ofrece el ayuntamiento, tanto deporte, cultura, pues que todo sea digitalizado a través de apps de reservas y que sea mucho más fácil el que puedan utilizar y llegar a todo lo que ofrece.
Scott, Benavís es un municipio que habitualmente es tradicional que ofrezca pues una planta hotelera muy de alto nivel. Es un lugar donde se ofrece fundamentalmente, como tú decías, la posibilidad de jugar al golf, que vienen de prácticamente los sitios más recónditos de Europa a la Costa del Sol a visitar Benavís y a jugar en esos campos. Benavís es sinónimo también de buena gastronomía. ¿Se va a seguir apostando en este año 92 por todo eso?
Sí. Bueno, en gastronomía, pues el año pasado pues hicimos muchísimos programas de gastronomía, los cuales este año también seguiremos también apoyando la gastronomía. Y también estamos terminando de organizar un torneo, un campeonato de golf, donde será por toda España, más 6 de las regiones de golf de nuestro término, siendo la final, donde la final será en Los Flamingos. Entonces, pues también apoyamos a lo que es la parte de golf y todo lo que es también el mismo apoyo también con lo que es todos los hoteles, tanto La Quinta, Nantara, Villa Padierna, pues que todo el mundo sepa que tenemos una planta hotelera también muy, muy buena.
Pues la verdad es que Benavís siempre ha sido sinónimo de turismo de alta calidad, algo que, por cierto, antes hablábamos con Francisco Salado, con el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, precisamente de algo que se viene buscando en la provincia de Málaga desde hace mucho tiempo, el turismo de calidad en lugar del turismo de cantidad, cosa de la que Benavís probablemente sea uno de los pioneros. Scott Marshall, muchísimas gracias por atendernos, por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo realizado en Fitur y suerte para este año 22, que vaya todo fenómeno.
Muchas gracias a vosotros, a la COPE, y suerte igualmente para este año.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien tragar los malos tragos.
En la gala que Turismo Costa del Sol dio el pasado miércoles por la noche en el Palacio de Neptuno, en la que se habló mucho de turismo de interior, la banda sonora la pusieron artistas malagueños. Uno de esos artistas malagueños que sonó en esa gala fue precisamente el que tenemos ahora de fondo, el Canca. Y con él vamos a quedarnos a la espera de las noticias de la 1 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa afuera, de lo que pasa en España y en el mundo. e inmediatamente después volvemos en directo desde Fitur para seguir contándote más cosas de la promoción turística de nuestra provincia en la capital de España. No te vayas.
Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Seguimos en directo en Madrid, en la capital de España. Estamos en Fitur. Los saludos de Pedro González y te acabas de incorporar ahora a nuestra sintonía. Enseguida te vamos a seguir contando más cosas de lo que se cuece aquí en Fitur y una de esas cosas de la que te voy a hablar ahora mismo va a ser de gastronomía. Pero antes, te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
En Pinturas Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pinturas Rebollo, cada día más cerca. PinturasRebollo.es, Torre del Mar.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde y 8 minutos, como te decíamos, íbamos a hablar un poquito de gastronomía, que es otra de las cosas importantes que se dan cita aquí en Fitur cada año. Te lo venimos contando todos los años que venimos a Fitur. La Junta de Andalucía viene siempre desde el punto de vista gastronómico muy bien arropada con lo que hacen, con lo que elaboran aquí los profesionales, los maestros, los profesores y los alumnos también de esa Escuela de Hostelería de Archidona. Vienen de la mano de la Junta de Andalucía desde hace ya algunos años y hoy queríamos saber qué se cuece dentro de esta cocina. Nadie mejor que el jefe de cocina de esta Escuela de Hostelería y además tutor de esos alumnos que vienen aquí, que es Manuel Guerrero. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En principio, antes de nada, supongo que traer todo lo que traéis aquí, elaborar esa comida, eso tiene que ser un quebradero de cabeza desde el minuto uno para pensar qué elaboramos, qué llevamos, qué cosas hay que hacer, qué menú, todo eso me imagino que implicará un trabajo de meses anteriormente a esta cita, ¿no?
La verdad es que, como bien dices, es un trabajo de meses previo a, bueno, pues a estar aquí y poder servir todas las elaboraciones que traemos. Y bueno, empezamos con una planificación, pensando en qué queremos traer, qué queremos hacer, y la idea más o menos siempre está clara. Queremos traer un producto andaluz, queremos traer elaboraciones andaluzas, y a partir de ahí pues vamos creando nuestras propias elaboraciones para mostrar al cliente y, o al visitante que viene aquí a la Feria Internacional de Turismo, pues elaboraciones andaluzas con productos 100% andaluces.
¿Eso significa que lo que traéis cada año suele ser siempre distinto?
Totalmente. Normalmente no traemos lo mismo cada año. Cuando elaboramos los menús, vamos cogiendo durante el año ideas, los ponemos encima de la mesa para no repetir elaboraciones. Traemos tapas, productos que sean representativos de las 8 provincias andaluzas, aunque seamos una escuela malagueña. Pero pretendemos que aquí se represente la gastronomía andaluza, y no solo en cuanto al tema de comida, digamos, también en el tema de vino. Procuramos que que traigamos de toda la provincia de la comunidad.
Manolo, ¿cuáles han sido las estrellas gastronómicas? No todas, evidentemente, pero así un poco las joyas de la corona que habéis preparado este año, por ejemplo.
Pues este año hemos traído, hoy por ejemplo, estamos poniendo un arroz con plátano, con coquina, navaja, un atún rojo cocinado a baja temperatura, que está teniendo bastante aceptación. Normalmente también hacemos todos los años unos piononos. Algunas veces hacemos unos piononos salados, no me refiero a un pionono dulce, me refiero a un pionono salado, por ejemplo, de langostino de Sanlúcar. Hoy vamos a poner un pionono con rabo de toro a la cordobesa. Entonces, digamos que son elaboraciones de cocina tradicional, presentadas de una manera un poco más creativa. Pero claro, la cocina tradicional tiene muy buena aceptación. Entonces, como está basada en la cocina tradicional, al montarlo de una manera un poco más creativa, pues la verdad es que tiene muy buena acogida por parte del comensal.
Sacar las cocinas de la Escuela de Hostelería de Archidona y traerlas aquí a Fitur tiene también su aquel. ¿Cómo lo organizáis?
Pues sí, la verdad es que durante meses previos pues vamos viendo las necesidades que tenemos para el tema de maquinaria y menaje. Y bueno, pues la verdad es que sí supone un importante despliegue de material y de medios. Pero la verdad es que, bueno, cuando estás aquí y lo estás montando en la cocina, porque al principio no hay nada, pues es algo muy satisfactorio cuando empieza a funcionar y ves que todo funciona como en la cocina del hotel escuela.
¿Cuántos alumnos han venido este año, por ejemplo, a Fitur? Y sobre todo, ¿qué grado de importancia tiene la actividad, especie de práctica en directo que hacen aquí en Fitur durante estos días?
Pues este año creo que han venido aproximadamente 17, 18 alumnos. Entre cocina y sala, aunque tenemos otras especialidades en el hotel escuela. Y sinceramente, tanto para nosotros como profesores como para los alumnos, es una gran motivación. O sea, el alumno que se vea que va a participar en un evento de esta importancia, de estas características,
Es que ha llegado Nuria, la delegada de turismo, y está haciéndole señal, diciendo que lo mejor, efectivamente, lo mejor. Manolo, lo decías.
Muchas gracias. Que bueno, pues que la verdad es que para tanto para ellos, que participar en un evento de esta importancia, pues supone una motivación muy importante, ¿no? Porque se ven que están cocinando, como has visto, las cocinas están abiertas, están cocinando delante de los clientes, están montando delante de los clientes, están dando el servicio en directo, y la verdad es que para ellos es una motivación muy grande. Y para nosotros también, pues supone, lógicamente, una gran responsabilidad, pero nos facilita mucho el motivar a estos alumnos para que se fijen en objetivos y que vean que todavía sin salir de la escuela pueden funcionar y trabajar y elaborar muy bien.
La calidad y la categoría de enseñanza que se da en la Escuela de Hostelería de Archidona dicen que es tan grande que prácticamente, no vamos a decir el 100%, pero una gran cantidad de alumnos, casi rozando el 100%, terminan sus estudios y ya casi tienen trabajo. ¿Esto es cierto, Manolo?
La verdad es que antes de que termine la formación en el hotel escuela, la mayoría de los alumnos tienen oferta para trabajar ya. La verdad es que hacen un esfuerzo por su parte de responsabilidad muy grande. Deciden terminar la formación, que creo que es lo más acertado, y después emprenden ya su vida profesional. Y como yo digo, la inserción laboral no es del 100% porque ellos no quieren. Porque al final cada uno puede decidir libremente dedicarse a otra cosa, y también tengo alumnos que han estudiado una carrera y al final son jefes de cocina y tienen sus propios negocios. Pero todos los que quieren tener trabajo en el sector de la cocina, de la hostelería, y que pasan por la hotelescuela, pueden tener una salida profesional, y de hecho, como tú bien dices, es casi del 100%.
Ahora mismo, para terminar, ¿cuántos alumnos más o menos están estudiando en la Escuela de Hostelería?
Pues ahora mismo te puedo decir que pueden estar entre las cuatro especialidades que tenemos: jefe de sala, jefe de cocina, gobernanta y jefa de recepción. Pues yo creo que podemos tener aproximadamente unos 80, 90 alumnos en el hotel escuela.
Es muy importante el que la gente esté preparada para atender a luego los visitantes que vienen a la Costa del Sol. Eso es una de las cosas primordiales que desde la Escuela de Hostelería de Archidona se quiere conseguir siempre, ¿eh?
Es muy importante. La verdad es que la calidad en la formación, una buena formación, te dediques a lo que te dediques, es muy importante para mejorar el sector, para aportar, para renovar y para que cada vez podamos ofrecer al turismo, en este caso al turista, pues un buen servicio, porque nuestro Producto Interior Bruto, el peso del turismo es muy importante, y creo que dar un servicio de calidad muy importante para nosotros.
Manolo, para terminar, ¿es fácil elaborar un menú para Fitur o para la gente que pueda ir a la Escuela de Hostelería a comer, que sé que también se abre al público en ese aspecto el comedor que tenéis allí? ¿Es fácil elaborar unos menús con la riqueza gastronómica que tenemos en Andalucía? 8 provincias, ¿a cuál mejor? Dando casi lo mejor de la tierra, lo mejor del mar. ¿Es fácil hacerlo?
Pues tú mismo lo has dicho, con la riqueza que tenemos, para nosotros afortunadamente es muy fácil, porque tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos marisco, tenemos pescado de distintas provincias, con características totalmente distintas, distintos sabores, tenemos muchísimas denominaciones de origen, por supuesto el aceite de oliva virgen extra es el mejor del mundo, tenemos productos de caza, tenemos ganadería, tenemos el mejor huerto del mundo. Entonces, para nosotros sí es muy fácil elaborar, porque tenemos una riqueza de gastronomía tradicional muy, muy importante, cocineros que están a la vanguardia en lo que a cocina creativa se refiere, y una riqueza de materia prima que, sinceramente, no la tienen en otras comunidades.
Manolo, gracias por atendernos un ratito en COPE Málaga. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Enhorabuena a los alumnos de la escuela del hotel, vamos a decirlo todo completo. Hotel, Escuela de Hostelería de Archidona. Enhorabuena por ese trabajo y mucho éxito para todo lo que venga en este año 2022.
Pues muchísimas gracias, muy amable, y muchas gracias por darnos visibilidad aquí en el evento.
Gracias a ti.
Un saludo.
Bueno, pues ahí tenéis Manuel Guerrero, el responsable de las cocinas de la Escuela de Hostelería de Archidona, y hoy aquí tutor de los alumnos. Enseguida nos vamos a Marbella, no te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues fíjate, de la Escuela de Hostelería de Archidona, que son los encargados desde Málaga de ofertar todo lo mejor de la gastronomía de nuestra comunidad autónoma en el stand de Andalucía a todos los visitantes que llegan aquí a Fitur, pues como te decía, nos vamos a ir hasta Marbella, otro de los grandes exponentes del turismo de la provincia de Málaga, otro de los grandes mascarones de proa del turismo malagueño. La alcaldesa de Marbella creo que ya nos está escuchando, Ángeles Muñoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, casi visita relámpago la del miércoles, entre los retrasos a la hora de entrar a Fitur y luego la premura de tiempo de todos los actos que ibas con retraso y tener que volver a Marbella, casi no le da tiempo a estar un ratito en la capital de España, ¿no?
Bueno, la verdad que estuve en un acto muy importante para nosotros, como fue el poder recoger el certificado que nos otorgaron como destino turístico inteligente, que sabes que para nosotros el ICTE, un organismo que certifica, en este caso, y nos nombra como primera ciudad de Andalucía, una de las primeras ciudades dentro del ámbito internacional en obtener este certificado, para nosotros era un hecho muy importante. Aunque es verdad que fue un día con el tema de COVID, de la pandemia, ¿no? Yo creo que un día un poco agitado. Bueno, pues tuvimos ese acto central para nosotros, que fue el traernos para Marbella como destino turístico inteligente, ¿no? Traernoslo para acá.
Turismo inteligente, algo que está muy en boca de todo el mundo ahora. Es yo creo que el gran revulsivo ahora entre los atractivos turísticos que los visitantes que llegan a la Costa del Sol vienen a buscar, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo que llega a la Costa del Sol casi todo lo trae ya perfectamente organizado, y eso se organiza o se hace precisamente gracias a las redes, gracias a Internet, gracias a todas esas cosas. Hay que estar al día también, ¿no?
Yo creo que efectivamente el tipo de turista, el tipo de visitante, es verdad que la pandemia lo ha acelerado, pero desde hace tiempo ya veníamos viendo cómo estaban cambiando, ¿no? Cómo el hábito de un turista o de un visitante a la hora de elegir destino había variado de manera sustancial en los últimos años. Y es verdad que para poder ser considerada, ¿no?, y poder ser galardonada como destino turístico inteligente, pues hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, porque se determina no solamente en el tema de innovación, nuevas tecnologías, sino también en gobernanza, en accesibilidad, 400 indicadores los que se evalúan durante, pues hemos estado prácticamente 2 años trabajando con el ICTE para poder tener esa certificación, y al final lo que sí nos hemos dado cuenta es cómo ese posicionamiento en redes, el estar fuerte a nivel de valoración, a nivel de satisfacción por parte de los propios usuarios, de los propios clientes, pues ha hecho que Marbella tengan mucho tirón, que portales, bueno, que todos utilizamos, como puede ser TripAdvisor, tengamos una valoración en torno a 4.5 sobre 5, o que cuando se valora el grado de satisfacción de los que nos visitan, pues estemos por encima de un 8.5 sobre 10. O sea, yo creo que esas cuestiones, que al final, y lo sabemos, ¿no? Hoy un turista, una persona que decide incluso elegir un destino, lo primero que se mete es la red, a ver qué valoración le dan otros que han estado en ese destino antes que ellos. No solamente, además, quieren un destino que posicione, pues, playa, ocio, sino que también quieren una gastronomía especial. Y desde aquí, ya que estabais hablando de gastronomía, recordaros que Marbella es una de las ciudades que efectivamente también puede estar orgullosa de su altísima gastronomía, y que además lo certifican el que seamos la ciudad española con mayor número de estrellas Michelin por habitante. Pero también nos requieren deporte, nos requieren, como os decía, cultura, ocio, requieren calidad de vida, y eso, sensaciones. Y eso yo creo que toda la provincia de Málaga en su conjunto, creo que desde el interior hasta la costa, puede sentirse, yo creo, muy satisfecha de haber hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y en Marbella de manera muy particular, aun siendo un destino desde hace muchos años consolidado, pues hemos tenido que seguir avanzando, seguir posicionando, porque la competencia está ahí. Y yo creo que no podemos bajar la guardia, ¿no?, en nuestra principal industria como es la del turismo.
Claro, hablábamos mucho durante estos días de Fitur de buscar el turismo de calidad más el de cantidad. Marbella ha sido probablemente pionera también, uno de los municipios pioneros en la Costa del Sol en ese aspecto, y lo ha venido demostrando durante muchísimos años. Ahí, para terminar y muy brevemente, Ángeles, ¿algún proyecto específico para este año 2022 desde el punto de vista de turismo del que debamos estar especialmente pendientes?
Bueno, la verdad es que acabamos de presentar algo con el que también nos sentimos especialmente vinculados, que es nuestro plan estratégico de turismo para los próximos 3 años, ¿no? Donde efectivamente lo que se marca de manera transversal, porque no es solamente un proyecto, yo creo que es a nivel de ciudad, a nivel no solamente de administración, sino también del propio sector turístico, es una apuesta, por lo que tú decías, ¿no?, para que el posicionamiento de Marbella, como ya ha venido haciendo en todo este tiempo, vaya muy vinculado a ese destino turístico inteligente, vaya muy vinculado a ese gasto medio importante para cada uno de los que nos visitan, y sobre todo para que ese grado de satisfacción, ese grado de repetición en cuanto a visitas siga creciendo exponencialmente. Eso es lo que nosotros nos hemos marcado con un plan muy ambicioso de 3 años y que presentamos precisamente el lunes pasado.
Pues lo veremos y lo seguiremos desde aquí, sin duda alguna. Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo realizado en Fitur. Enhorabuena por ese premio del turismo inteligente y suerte para ese y todos los proyectos que afronte este municipio para el año 2022 en materia turística.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. La 1:00 p.m, 23 minutos, casi 24, de Marbella. Nos vamos a ir a la Axarquía y vamos a recalar en un lugar del municipio de Torrós que se llama El Morche.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hemos hablado en el programa de Torrox a lo largo de estos días en Fitur, pero vamos a centrarnos un poquito más en otra zona de Torrox, concretamente en El Morche. Y para eso nadie mejor que la teniente alcalde de ese espacio maravilloso y paradisíaco de Torrox, que si tiene el mejor clima de Europa en su conjunto, pues probablemente la parte mejor del clima de Europa de Torrox pueda que esté en El Morche. María Ángeles Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué El Morche precisamente en Fitur, con esa especial dedicación a lo que es ese paraíso de playa que tenemos en la Costa del Sol?
Sí, pues bueno, la verdad es que la campaña de Torrox en Fitur 2022 sobre todo ha querido lucir sus atardeceres, sus puestas de sol, y es verdad que El Morche tiene un rinconcito muy especial, tiene un paseo marítimo pues muy, muy original, ¿no? Con un varadero antiguo que conserva todavía los tornos con los que las barcas se sacaban a la mar para la pesca, de la forma pues más antigua, ¿no? Y la verdad es que tenemos ese rinconcito que además, pues bueno, pues desde que estamos en el gobierno también lo estamos desarrollando con esa con ese sendero de la senda litoral, que forma parte pues de toda la conexión en la provincia de Málaga, con unos puentes preciosos de madera que permiten pues continuar a pie de playa, pero bueno, con la comodidad de poder hacer deporte, coger la bicicleta y demás. Y bueno, pues tenemos toda nuestra restauración, nuestros chiringuitos, estamos en un stand que recrea un chiringuito de playa, porque bueno, yo creo que al final pues para los viajeros, para el turista nacional e internacional, yo creo que es un lujazo, ¿no? Y un lujazo sentarse a comerse un espeto de sardina con los pies en la arena. Y bueno, toda la costa malagueña lo tiene, ¿no? Pero nosotros pues defendemos que tenemos un rinconcito muy especial que bueno, que además sigue siendo virgen, por ejemplo, nuestras dunas, no tan masificado como otros municipios, ¿no? Así que bueno, pues aprovechamos esta feria para invitar a todo el que esté programando sus vacaciones próximas de Semana Santa, de verano, a que elija el Morche, a que elija Torrox.
María Ángeles, ¿qué aporta al turismo de Torrox esa zona, la del Morche, y qué aporta en general el turista que va buscando el Morche? ¿Qué le aporta a ese turista?
Pues yo creo que un importante valor, sobre todo por también nuestra agricultura, que tan grande hace nuestra gastronomía, porque al final, bueno, pues en esos otros lugares a lo mejor más masificados, que a pesar de que puedan tener playa y demás, yo creo que no tienen la calidad que tenemos nosotros. Y a eso, por ejemplo, pues le aporta muchísimo el Morche, porque el Morche es un gran exportador de frutas y hortalizas. Todos los días llegan hasta aquí, hasta Madrid, pues muchísimos kilos de tomates, de pimientos, que luego pues se redistribuyen a toda España. Y allí, pues al final, en la hostelería, la restauración, todo el mundo, pues en las familias, tiene un agricultor en casa prácticamente, y eso hace que nuestros restaurantes tengan esos productos frescos, ¿no? Ese olor, ese aroma que tiene un tomate en una ensalada. Entonces, al final, a la playa, al sol, al clima, se le da ese añadido, ¿no? Que yo creo que es tan importante cada vez más el disfrutar de la gastronomía. Es una experiencia turística más, y yo creo que nosotros, sin duda, pues tenemos la mejor.
Para terminar, dicen los viejos del lugar que el Morche siempre ha sido un lugar donde se ha comerciado mucho, donde ha habido muchísima actividad comercial de toda la vida, incluso más que en el propio pueblo. ¿Sigue siendo así?
Pues sí, la verdad es que el Morche, pues yo creo que también debido a eso, ¿no? Al campo. El campo pues mueve muchísimo, ¿no? Tenemos esas corridas de frutos, tenemos de donde parten muchísimos tráiler, tenemos mucho género, eso después pues genera más bares, más restaurantes. Tenemos pues el mayor número de hoteles del municipio se concentra en el Morche, y claro, eso hace que, bueno, pues durante todo el año, con ese además magnífico clima que tenemos, pues haya muchísimo movimiento.
Está claro. Pues María Ángeles, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y a seguir disfrutando del chiringuito.
Muchísimas gracias, un saludo.
Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya, de mí por dentro. Quisiera volver a darte un motivo para quedarte, cuánto arde en el salón.
Bueno, pues mira tú qué bien, hemos llegado ya casi a la 1:30 de la tarde y hoy este especial Mercados y Comercio de Proximidad se ha transformado en un especial Mercados de Turismo y Comercio Turístico, en todo caso, que nos ha llevado hasta la 1:30 de la tarde. Y todavía nos queda un ratito, pero vamos a hablar más de gastronomía. A partir de la 1:30 vamos a entrar en los fogones, nos vamos a meter en Cocina Más Cope, que hoy sí que tenemos muchas cosas que contarte. Hablaremos de recetas, vamos a hablar de famadesa, vamos a hablar de vinos, en fin, todo lo habitual en Cocina Más Cope en un ratito. No te vayas.
Una foto con canción, mi cabeza huele a mí. Ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera.